cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer. Con la conducción de Pablo Fabregat.
Ah, claro, abundante gente lleva el computador. Hasta muchos charlados y quien te habla leía el diario, ¿verdad?
Gonzalo Delgado.
Ayer caí tirado en la hamaca meditando como los griegos sobre lo que venía.
Y Majo Borges.
Yo hice de todo en el celular el otro día. Y me puse y dije, van a creer que estoy mirando una telenovela en el celular. Van a creer que estoy mirando una serie. ¡Y estoy laburando!
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos, bienvenidos a este Quien te dice especial que estamos teniendo porque Gonza y Pablo ya están acercándose al aeropuerto con el resto del equipo de la radio que se va a ir a cubrir el mundial y los distintos integrantes de la Mesa de los Galanes y de otros programas de la radio que se quedan por Montevideo van a estar visitándonos, haciéndonos una especie de... no sé cómo decir, me sale...
No te gusta la palabra aguante. Hola, ¿cómo andás?
No te gusta. El día de hoy, señor Mariano López, bienvenido.
Sí. ¿Cómo te va, Majo? No, es verdad, la palabra aguante para
starring.
Esto
no aplica. No, me gusta esto de las películas, ¿viste? Cuando como me está de invitado y destacan a una figura, bueno, viene como una figura invitada.
Figura no, pero invitado sí, a tal punto de que no me puse auriculares, me acabo de dar cuenta.
Y recién, hace dos segundos tenías el micrófono a dos metros.
Sí, estoy acá con la computadora, todo, pero...
Ponete la lápiz, Mariano, venís a hacer radio.
Soy, acá, ¿eh? Me dijiste invitado, no auriculares, claro. Tranqui.
No se puso auriculares.
Porque aparte... Gracias, Mati. No, no, igual, ¿tengo algo para escuchar o solamente a vos? Si tengo para escucharte solamente a vos, no me los pongo ahora
no
en este bloque.
No valgo la pena, la puta madre.
Por eso te digo.
Yo no valgo la
si
pena.
Si solo tengo que escucharte a vos en este primer bloque, ni me pongo auriculares.
No te lo pongas entonces, pero uno nunca sabe cuándo arranca. Mariano, tú sabes, hemos hecho radio juntos. Gracias, un Mati. Montón. Tenés añares de radio. Uno nunca sabe cuándo... No sé, Mati, que es el otro soldado, que va a estar todo este mes con nosotros.
Ver, lo puse como excusa. Lo puse como excusa porque me dormí y no agarré los auriculares, pero en realidad...
Y ahora vino
sí.
Mati y te los puso.
Yo igual, viste que hay distintas políticas de auriculares para los conductores de radio. En una época hacíamos radio y cada uno agarraba su auricular y lo llevaba al estudio. Yo hacía eso en Océano, por ejemplo.
Sí, cada uno tenía el suyo.
Y llevabas el...
Acá también había con
agarrabas
con
el
nombre.
Tuyo de un locker y lo llevabas al estudio y te el ibas al también. Estudio con tus auriculares, vos también. Acá no tengo esa política porque siempre que llego tengo auriculares para mí. Entonces me descanso en eso, me senté acá y
porque
no.
Porque acá
no
sos un poco más estrella.
Y acá no estaban mis auriculares.
Y acá ya no hay, no corre eso. Acá todos es más comunista el asunto. Todos son de todos,
es
no
verdad.
Hay de ninguno.
Pero a la hora de comienzo
cuando
de
recién
la mesa,
arrancamos había, cada uno tenía, digo, cuando yo recién arranqué hace unos 4 años, había
ahora
cada
son
uno.
Todos de todos.
Ahora es todos de todos.
Pero cuando arranca la mesa siempre hay 4 auriculares listos en la mesa de trabajo. ¿Será claro. porque la producción se preocupa por hacerlo?
Supuesto.
¿O porque quedan de tu programa?
No, si nosotros tenemos. No. Los van a agregar. Viene Fabri, empieza a repartir y prende las luces, abre las ventanas, ventila y pone los auriculares
ustedes,
para todos.
Pasa que ustedes transpiran mucho la casaca durante el programa.
Bueno, 091-995-995. Mariano, portate bien.
¿Viste que la selección llegó a Playa del Carmen?
Yo cada vez que escucho que un periodista está en Playa del Carmen, me viene una bronca.
Llegó la selección.
Porque a mí que vayan al Mundial, bueno, no sé si es un Mundial este, yo sueño con ir a un Mundial, pero no sé si este me resulta particularmente deseable, tan repartido y demás. Pues cuando me dicen que alguien está en Playa del Carmen...
La verdad, no conozco Playa del Carmen, por eso no,
¿no
puedo...
¿No la conoces?
No, por eso no puedo envidiarlo. No conozco nada de esa costa mexicana, es más, voy a conocer ahora.
Qué lindo, Mario.
No,
bueno,
no,
sí,
no.
Porque Balmeli también va a venir, pero se van a rotar porque vos te vas después.
Exacto.
Balmeli está de viaje y vuelve.
Bueno, por ejemplo, no me genera nada de envidia que haya uruguayos en Miami. ¿No te pasa Miami? No, no me...
No, me pasa.
Miami, pero porque mundiales, tal... hubo mundiales en lugares tanto más lindos y exóticos y atractivos
y
que Miami.
Por suerte, privilegiado. Ya fui, estuve hasta viviendo una temporada ahí, ¿te acordás? Porque
es verdad,
tenía mi
claro.
pareja ahí. Y entonces, no, la verdad que no. Pero para mí el plan... Es
sí.
Guadalajara.
Bueno,
el plan.
Bueno, pero ¿sabías que yo voy a hacer eso? Yo no conozco Guadalajara. Yo voy a
Uruguay
ir.
Y España. En Guadalajara es lo único que me interesa.
Claro.
Es tipo, iría ahí a Guadalajara y vuelvo.
A mí era lo único que me interesaba. Ese plan era el único que me interesaba. Pero dije, como yo voy a ir por primera vez con mi hijo a la Copa del Mundo, Francisco.
Qué divino, man.
Que es una experiencia linda de vivir. Miré el fixture y dije, ta, yo lo que quiero es que mi hijo por lo menos se asegure de ver a Uruguay ganar un partido en el Mundial. Entonces, ¿qué hago?
Ah, no,
no voy a ir a los
España,
tres partidos. Claro, no voy a ir a los tres partidos. No, pero aparte queremos ver a España, porque él quiere ver a España también.
Precioso.
No lo vas a llevar a ver a dos rivales que no conocen a los jugadores. Entonces, el plan mío fue, miro Uruguay-Arabia en Montevideo, con él, acá, laburando.
Perfecto.
Y me voy a ver Uruguay-Cabo Verde, para asegurarme de ver un triunfo Uruguay en el Mundial. Estoy solo 2 días en Miami, 2 días y arranco. Y después Guadalajara, como 5 días.
¡Qué divino!
Uruguay-España. Y luego me voy a la Riviera Maya a conocer.
¡Viva México, cabrones! Sí. Acá alguien me dice que es una porquería Playa del Carmen, está tapizado de sargazo. Qué no, buena, bueno, depende de la temporada. Cuando yo fui... Pero también es la memoria emotiva, señor. Es un all inclusive que antes despotricaba, pero ahora es como nada. Quiero ir, sueño con más.
Bueno, yo nunca había ido a un all inclusive. Yo me estrené en el mundo de los all inclusive.
A mí no me gustaban mucho, pero ahora es.
Yo no conocía ese universo. Viajé mucho, pero nunca all inclusive. Y conocí el mundo de los all inclusive
con los
compañeros el año pasado en Punta Cana.
Claro.
Y dije, ta, esto lo tengo que repetir con Juan Martín.
Claro,
que sea el año que viene en el Mundial. Y me voy a uno de México.
Perfecto. Bueno, tenía yo algo pensado para compartir contigo que tiene que ver con esto, porque deseo un viajero empedernido.
Bien, antes de esto te cierro lo de Uruguay. Llegó a Playa del Carmen y fue recibido por un ritual maya y un perro celeste. Ampliaremos en instantes. Que tiene el titular de Montevideo Portal a esta hora.
¿Un perro celeste?
Un perro celeste, sí.
Espero que no lo hayan pintado, porque los mexicanos son muy serviciales. Son capaces de hacer cualquier cosa para recibir.
Ya te lo desarrollo en
breve. Te dicen, mande y... Ah, le habían puesto una camiseta.
Era un perrito con una
camiseta.
Entonces
no es un perro celeste. Es un perro con una camiseta de Uruguay.
Ah, lo acabo de encontrar.
No, para...
Es un perro muy simpático que estaba con la camiseta puesta de Uruguay. Como viste cuando le ponen un saquito para abrigarlos.
Sí.
Esta era una remera de la selección
uruguaya. ¿Qué raza el perro? Ah, sí. ¿Pusieron un salchicha?
Es como un barbilla,
Bueno. Sí. Y bueno, sí, chiquitito. Exacto. Uruguayo, está bien. Bueno, dicen acá, mejor que Guadalajara es Puerto Vallarta, a solo 300 kilómetros del estadio. Muchos uruguayos vamos a parar ahí en el Palladium de Vallarta. Ya pasamos, te paso el pique.
Puerto Vallarta es cerca de
Mariano Cruzá, a Isla Mujeres, es un toque desde Playa del Carmen y no hay sargazo, dicen por acá. Bueno, han dicho que es como el lugar para ir.
Yo no
sin
voy
sargazo.
En sí a Playa del Carmen, que es donde está la selección uruguaya, pero voy a ir a un lugar que está a 14 kilómetros, que es Riviera Maya. También, pero no es Playa del Carmen. Pero creo
sí,
que
por
hay,
acá
pero...
todo el mundo diciendo, oh, es divino, Riviera Maya.
Y a donde voy yo, ya me dijeron que hay sargazo, pero bueno. Ya.
Pero ¿sabes que hay también tragos libres? ¿Sabes que hay también piscinas? ¿Sabes que hay también que te cocinan? Te lavan los platos,
claro,
te hacen
papá.
Todo. Eso es.
Y
hay sargazo, pero hay poner los pies para arriba y no hacer absolutamente nada.
Y con sargazo me baño también, me baño. Yo
¿qué
me
traguito tengo. Pedís? Tengo algo para compartir, pero no me estás dejando compartírtelo.
Compartímelo ya,
¿no? Te sigo hablando.
Yo
de
me pediría mucho, me pediría caipirosca, pero probé. Me encanta la caipirosca, pero en Punta Cana no había. Espero que en México haya. Y si no, me pido algo de ahí.
Janine Bass ahí me dice: adicta a la caipirinha de maracuyá, que era algo que hacían. En el All Inclusive de Invasaí.
Porque en Brasil sí la hacen siempre. No sé si en México la hacen. En Punta Cana, no, en República Dominicana no la hacían.
En Punta Cana vivía tomando Campari con naranja.
Ah, mirá.
Al costado de... No, Punta Cana no, yo no fui a Punta Cana.
En México.
En México, en Playa
bueno,
del Carmen.
Algo de eso tomaré.
Bueno, Mariano, ¿quién te dijo que le ganamos a Cabo Verde? Yo pregunto lo mismo, Mariano. Probabilidades están...
Es el más ganable de los tres. Si con los jugadores que tenés no le ganás a Cabo Verde... Cabo Verde, muchachos.
Correcto, pero...
Venite. Claro, no seas mal.
Bueno.
Además,
yo
hay chance de que sea el único triunfo.
Para compartir contigo que además salimos del Mundial, que alguna gente ya está un poco atomizada, el Mundial ni siquiera arrancó. Yo estoy muy feliz de que arranque este jueves. Leí una noticia y dije, ¿con quién de todos los que van a venir a visitarme la comparto? Y es contigo, pues sos el gran viajero. Y buscan voluntarios para algo y quiero saber si te interesa. Buscan voluntarios para vivir un mes en los Alpes italianos. Ofrecen alojamiento gratis y 400 euros. Que 400 euros no te dan para nada en Europa. Pero si te pagan la comida y el alojamiento...
Esa mensualidad te puede rendir.
Los participantes residirán durante 4 semanas...
Perdón, aparte te abro un paréntesis. Esos lugares... no te olvides que suelen ser siempre bastante más baratos que Uruguay.
Claro.
O sea que 400 euros ahí en Italia te rinden más que acá.
No, y yo pensé que ibas a decir más baratos que Roma, porque son más baratos.
Aparte de que es más barato que la capital,
claro.
Incluso Roma es más barata que Uruguay también. Así que tranqui.
Sí, depende para qué. Dice, los participantes residirán durante 4 semanas a una altitud de entre 2.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y acá es donde viene el asunto, porque te están pagando para que seas conejillo de indias de un estudio científico.
A ver.
Un grupo de voluntarios tendrá la oportunidad de vivir durante un mes en los Alpes italianos con todos los gastos cubiertos y recibir una compensación económica de 400 euros. La iniciativa parte de un estudio científico liderado por Eurac Research, que busca comprender cómo la vida en las altitudes medias puede influir en la salud humana.
Entonces, ¿para bien o para mal?
Para bien o para mal. La investigación se va a hacer en el refugio Nino Corsi, ubicado en el corazón del Parque Nacional del Stelvio, en la región del Tirol del Sur.
Ah, así que no te adelantan si es para bien o para mal.
No, lo que básicamente van a comprobar es qué le pasa a tu cuerpo cuando estás en una altitud media.
¿Y no hay ningún prejuicio de que pueda ser peor o mejor?
Sí, dicen que es mejor para algunas cosas, como por ejemplo la salud cardiovascular, la circulación de la sangre. Dice que van a estar ahí entre 2.000 y 2.500, mientras un equipo de especialistas monitorea diferentes variables relacionadas a su bienestar físico. El proyecto llamado Exposición de la Salud a la Altitud Moderada, esto lo estoy traduciendo, se va a desarrollar entre agosto y septiembre de este año con el objetivo de analizar cómo se adapta el cuerpo a esta altitud moderada, porque parece que hay un vacío existente.
Y es para personas que viven en el llano como nosotros.
Exacto, tenés que vivir, ahora te digo cuáles son las condiciones, pero tenés que vivir al nivel del mar para poder participar. Parece que quieren llenar un vacío, porque en la investigación científica hay gran parte de los estudios es sobre las altitudes extremas. O sea, ¿qué pasa cuando vas, no sé, a Bolivia? Pero falta como qué pasa con la altitud intermedia, porque viste que la altitud de La Paz son como 4.000, 3.800 tenés en Perú.
Esta altitud es parecida a la de Quito en Ecuador.
Está bien.
Porque Quito tiene 2.800, o sea que esto es más o menos eso.
Y yo no sé si Cusco no tiene 2.800 también.
Y Bogotá anda por ahí también, ¿eh? La capital de Colombia tiene altura 2.600, 2.700.
Y viste que las investigaciones arrancan con una idea preliminar, o sea, una hipótesis de qué es lo que puede pasar. Y parece que tienen indicios de que permanecer temporalmente en estas altitudes podría generar beneficios para la salud cardiovascular y metabólica. Sin embargo, todavía es necesario recopilar más evidencia para establecer si en la montaña se puede contribuir a reducir el riesgo de determinadas enfermedades, incluidas algunas afecciones cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Entonces lo que quieren es, prueban esto, si esto es bueno, van a llevar a gente que tenga problemas cardiovasculares o de cáncer. Y entonces a mí me parece, yo dije, Mariano se prende a
vos
esto.
¿Vos tampoco?
A mí lo que pasa es que la altitud... Yo en otra época lo rearía. Pero a mí la altitud me pegó muy mal. En su momento me pegó muy mal.
¿Feo?
Sí.
Ah.
De toda mi familia, igual fui la que menos. Porque yo me tomé hierro antes. Pero acá no puedes hacer nada. Claro, con la presión baja. A mí me pasó que de noche la falta de oxígeno era increíble. Yo no digería una sola comida. Bueno, todas estas cosas que pasan.
Yo no sufrí apunamiento cuando fui a La Paz. Tampoco cuando fui a Quito. Tampoco cuando fui a Cusco, que tiene mucha altura. Tiene como 4.000.
¿No sufriste?
No sufrí apunamiento. Solamente me sentía raro si de repente probé pegarme un pique o subir un repecho rápido. Ahí me agitaba bastante, pero nada más.
Mirá.
Sí.
Nosotros fuimos con mi familia y mi pareja de ese momento. Sí. Y yo fui la que sufrí menos. Incluso esa pareja había vivido en Bolivia. Entonces se supone que si vos viviste en altura, tenés una memoria con los glóbulos rojos, una cosa así.
Por eso los futbolistas de Uruguay que estuvieron en la altura viviendo y jugando, siempre se dice que son mejores para ir a jugar a La Paz o a Quito.
Una ventaja, exacto. Y a nosotros, él se sintió muy mal, mi madre, o sea, porque te sube la presión, te da, todos compramos la Sorochipil, que es el Soroche, es el mal de la altura. Sí. Y me acuerdo que mi viejo era una máquina de que no le pasara tipo vos. No le pasaba nada y quería pisco y comía pizza y te decía otro pisco y nosotros estábamos todos tipo muertos y el hielo le decía nada. Eso depende mucho de los cuerpos. Y bueno, acá lo que me preguntabas, Mariano, la convocatoria está dirigida a hombres y mujeres entre 18 y 40 años. Quedamos afuera.
Gracias. Yo me imaginé que era una propuesta para gente, que era una propu para gente
la
joven,
propu. Sí.
Es para gente joven esto.
Sí.
Qué horror.
Entre 18 y 40 años, hombres y mujeres que actualmente vivan al nivel del mar, como decíamos.
Con
el fin de garantizar resultados comparables, los investigadores excluyeron de la selección a fumadores, deportistas de alto rendimiento y personas que presenten enfermedades previas.
O sea, que quedé afuera solo por edad, porque por lo demás entraba, pero por varios años quedé afuera yo, ¿no? Un montón.
Yo por cuatro.
Sí, sí, claro, vos raspando.
Igual yo quedé afuera por los dos que tiene mi hija también. No, no me puedo ir acá.
No, no,
puedo,
no, está, no, yo la verdad.
No, en este momento ni lo deseo.
El mío tiene 10, yo podría irme un mes ahí tranqui. Y aparte es una liberación también. Este,
oh, para la salud cardiovascular, sí, metabólica y para la bocha también.
Va, loco, pero...
Y eso que vos compartís el asunto, Marian.
¿Qué comparto, qué decís?
La corresponsabilidad de la crianza.
Sí, sí, pero está lindo. Ahora, yo estoy todo el tiempo con él casi. Un mes, zafar, irte ahí a 2.500 metros. Es como un retiro. Tenés que tomarlo como un retiro espiritual. Es mismo un retiro.
Claro.
La duda mía es, de los 400 euros que te dan, prácticamente no vas a tener gastos ahí, sí, pues está cubierto lo básico. Y creo que no va a haber un shopping que te tiente a ir a comprar y eso. Tengo que comprarle regalitos a él, porque voy a estar un mes afuera, ponele, pero me parece que de los 400 euros, capaz que 200 te puedes guardar, ¿eh?
No, Mariano, en Europa 200 euros se te van en, no sé, donde comas afuera cuatro veces ya se te fueron todo.
Todas las comidas cubiertas, techo, o sea, la guita que vas a gastar ahí es solamente para gustos tuyos. O para compras. Para mí no me compro nada, le compro para él algo.
Bueno, pero estás en un refugio, no vas a salir nunca. Para mí el embole es vivir en un refugio. Pues si me decís que me dan una casita, es distinto. Pero te van a tener que ir a vivir en un refugio.
¿Estás de acuerdo?
Un mes, 4 semanas, donde te van a seguir, hacer un seguimiento de la alimentación, la actividad física, la calidad del sueño. Y de esta manera van a evaluar cómo influye el entorno.
Pasan
de la
volando. Montaña. 4 semanas, es un febrero. Es un febrero, un mes corto. Y son 100 euros por semana.
Es que yo imagino que no debes poder salir. Pues justamente el estudio debe ser por eso.
De la altura no puedes salir,
no,
seguro.
Claro, pero podés salir del refugio, vas a tomarte una.
Vas a tomar algo. Sí. Vos, ¿sabés cómo guardamos 200 de los 400, sí, Matías? Sí, sí, obvio. Adentro 200 euros.
Estás loco, Mariano. No, para mí no.
Vos
no,
sos muy consumista, María José. Es eso.
No, para nada. O sea, pero me iría a comer algo rico.
Yo te reconozco
pueblo.
Que si estoy
yo
en
te
una...
salgo la primera noche. Llego y salgo a recorrer el pueblo.
Y yo te admito que si estoy en una ciudad o un lugar que tenga un atractivo de ir a hacer un tour que te sale plata, me los reviento. Pero ahí no.
Puede ser. Acá dicen: hola, viví en Ciudad de México. Hay dos que escriben desde México que dicen que sufrieron mucho la altura, 2.240 metros, y dejé de tener anemia por la altura. Después volví a Montevideo y la anemia también volvió. Mirá. Dice, saludos.
No entran muchas personas que viven en Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, no entrarían acá. Pues repetimos, ¿no? La Paz, Quito, Bogotá, Sucre, Cusco.
Estoy mirando las fotos de Nino Corsi y me iría a vivir toda la vida ahí. Dicen que, claro, yo no googleé cómo es el pueblo al que te llevan. A ver qué dicen acá. Dice, no sé si tendrá que ver con ese estudio, pero en el 2017 me fui a hacer una pasantía a Francia y después de 7 meses allá se me fue el asma y la migraña. Hoy en día no sufro nada de eso. A chequear.
Qué bien.
Bueno, hay cosas que cambian con con menos humedad, con tener el mar más lejos. No se sabe por qué, por ejemplo, hay mucha incidencia en Uruguay de hipotiroidismo y no se sabe si es la sal,
leí
del
una
mar.
Vez, es verdad.
No, pero no se lo leíste, vos no te acordás, pero tus compañeras de Todo Pasa, éramos todas teníamos hipotiroidismo y era como...
Acordaba, todas, ¿sí?
Sí, porque hay una incidencia enorme en Uruguay y es más femenino que masculino y no se sabe, así como el cáncer de mamá. Y el hipotiroidismo, no sé por qué hay tanto, se han hecho muchos estudios.
¿Sabías lo que me nació frente a vos trabajando ahí en Todo
ay,
Pasa?
Qué, ¡ay, qué miedo!
No, porque me acuerdo del año que arranqué con eso y estuve varios meses y no entendía qué era. Después me di cuenta. Cuando laburábamos, en el año 2017, año de Todo Pasa, en esas mañanas, aparte me empezó a pasar en el estudio de mañana. Yo estaba sentado en el estudio frente a vos de mañana y empezaba a sentir una picazón furiosa en las manos. Pero un picor que decía, pa, tra, tra, y le daba, y me quedaba, era tipo sabañones que me quedaban todas las manos rojas y a veces me terminaban sangrando de todo lo que me rascaba.
Ay,
yo decía, vos, ¿qué me está pasando? Y me ocurría en mañanas de invierno, ¿no?
Bueno, sí.
Pra, nunca me había pasado.
¿Son sabañones o no?
Bueno, pero claro, son sabañones, pero a los 4 meses que me quedé así, dije, fui y me dijeron, alergia al frío.
Claro.
Tenés dermatitis por frío. Y arranqué ahí a tomar un antialérgico todos los días, hace 9 años.
¿Qué?
Pero igual, por suerte, lo tomaba, no, todos los días y en verano bajaba, en verano cada 2-3 días.
¿Y ahora?
Y ahora...
O sea,
no.
Fuera del aire,
pero... Ahora, durante el invierno, cada 48 horas la tengo que tomar, pero no más todos los días. Me bajó un poco la alergia, pero me tengo
a mí me impacta lo fácil que se resentan los antialérgicos que yo tomo ocasionalmente. No, no, y la gente que se volvió que toma todos los días.
Yo hubo inviernos que todos los días, ahora una pastilla cada dos días, pero es milagrosa, porque ahí puedes estar ante el frío y no te pica nada. Porque aparte me pasa, Majo, que en una noche de mucho frío, si no tomé la pastilla mágica, entro a tener frío tipo en el cuello, en los lugares que se exponen al frío y al viento. Cuello, me entra a picar, me queda rojo así. En una tarde media...
Pero qué mariconeada,
bueno, en una tarde fresca de invierno, ¿sabes lo que me ha pasado? En tardes frescas de verano.
¿Me entra a picar el cuello?
Claro, en invierno es manos, cuello, cabeza...
A vos te dijeron alergia al frío, pero lo de las manos, históricamente, son sabañones. ¿Te acuerdas cuando decía, tenés sabañones? Si vos tenías mucho frío, por ejemplo, y te metías a la ducha muy caliente, se te picaban mucho las manos, y a alguna gente le salían hasta unas ampollas.
Pero a mí ahí me calma el calor, ¿no? Pero ahí me entró a venir, después me entró a venir en el cuello...
Qué raro.
En la cabeza, si no tenía gorro puesto. Y ¿sabés dónde también? En verano, increíblemente. En esas tardes de verano fresca, que te bañás en el mar frío. Viste que nos pasa todo, que está frío todavía en diciembre.
Sí,
ponele.
El choque de temperaturas.
Yo ahí hacía 2-3 días que no tomaba la pastilla porque estábamos en verano. Salía y me entraba a picar de manera furiosa a la altura del short, en la cintura. Que agarra frío ahí porque está mojado.
Sí.
Se me ponía todo colorado. Me tenía que poner una remera para taparme porque me daba vergüenza.
Matías.
Todo colorado, tipo con sabañones a la altura de la cintura del short. Que parece que te agarraste algo, parece que tenés culebrilla, no sé.
Mariano.
Y me ponía una remera para taparme.
Eso. Te pasó conmigo enfrente.
Y me tomaba la pastilla milagrosa.
Esto es casualidad, ¿no? Horrible.
Esto
es horrible. Pensé que me iba a decir, mirá, un día me dijiste tal cosa y lo recordé y eso me hizo mejor persona. No,
no,
le arrancó una cosa que lo hizo adicto a los
alergia al frío.
Alérgicos.
Quizás, María José, alergia a tu frialdad. Quizás eso. ¿Entendés?
Yo sí, hay algo que no tengo, pero bueno, capaz que sí, ¿viste?
Que tan distante conmigo en ese tiempo, tan fría. Que me nació la alergia.
Majo Guambia, que ahora te culpa del hongo de uña.
No,
dicen,
ese
por acá.
El hongo de uña tiene como 20 años, o sea, es anterior.
Hay chistes sobre los sabañones, hay gente que... A mí los sabañones me los curó la crema de ordeña y yo intentaría cualquier cosa menos tomar todos los días un antialérgico.
Igual ahora
lo
tomo.
Qué mantequita que sos, Mariano.
Igual ahora lo tomo cada 48 horas, pero lo tengo que tomar,
A ver, claro, acá dicen gente que tiene rinitis, sí, obvio, yo también, pero...
Está, pero a mí me
Yo hice otros cambios que me mejoraron la rinitis, pero mi hija
eso.
Se levanta de mañana y me dice, mocos, mamá, y me da un pañuelo, porque sabe que todo eso. Pañuelito desechable hay por toda mi casa.
Yo sinusitis y rinitis alérgica desde niño, que eso contribuye a la otra alergia al frío, pero a mí me dijo la doctora, las alergistas que me vieron, que fueron varias... Esto te puede surgir a cualquier edad, me dicen. Claro.
Mariano, dice Mati. Mati, habla al aire. A partir de ahora te doy la orden de que te pongas o pantalones y hables al aire cada vez que hables.
No, yo toda la vida fui alérgico.
Porque estamos...
Si vos sos alérgico desde niño, tenés más facilidad para que tengas alergias nuevas. Vos sos alérgico de niño, tenés rinitis alérgica.
Yo no sabés todas las alergias. Yo soy todas las alergias que tuve de niño.
A los 43 años te nació, o 42, no me acuerdo, alergia al frío. Dermatitis por frío. Es normal.
Después de esta historia triste que hemos compartido, busquen en el diario El Tiempo, porque alguien que me pregunta, quiero saber, dice que 160 personas ya se habían inscrito a esto. Ya deben ir 800.000 personas inscritas a una cosa. Imagínate todos los viajeros del mundo que andan con una mochila y que se pueden ir a cualquier lado.
¿Cuántos cupos había?
No decía el cupo, no decía los cupos.
Eso es bueno.
Eran voluntarios para vivir un mes en los Alpes italianos. Pongan eso, buscan voluntarios Alpes italianos en Google y les va a aparecer. Para todos los que preguntan cómo buscarlo. Bueno.
Mirá, habló Bielsa mano a mano con los medios, pero con respuestas muy escuetas. Te voy tirando. Habló hace un ratito nada más, con respuestas cortitas, tipo como hablaba el Hugo de León, ¿te acordás? ¿Cómo andan? ¿Cómo llegan? Mucha ilusión. Sí.
Bueno, sí, la voz.
Tiene el equipo confirmado, lo voy a definir en estos días.
Esta mujer es una fuente inagotable de generar cosas. Alejate, Mariano, dicen por acá, me hizo reír este. Corbatita, un placer escucharte.
Abrazo.
Usted diga dónde mando el huracán y délo por hecho. Supongo que está hablando de mandarlo para México.
Pero no,
bueno,
no, No es temporada de huracanes.
Vos estabas contento porque ibas a compartir espacio con el profe Gerardo Pérez.
Es verdad, viene ahora después de la pausa, ¿no?
Viene ahora después de la pausa y trae un invitado y Mariano se queda y vamos a hablar de historias y microhistorias con todos juntos.
La guarnición ideal para el almuerzo. ¿Quién te dice? El triángulo equilátero de los mediodías. ¿Quién te dice? Las historias se abrieron paso desde el comienzo. Sendas que se convirtieron en caminos. Caminos en pasajes. Pasajes en calles. Historias con calle. La columna de Gerardo Pérez en ¿Quién te dice?
Querido, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo andan? Qué placer de reencontrarme con ustedes, con toda la audiencia. Hacía un ratito que habíamos pegado faltazo y no habíamos aparecido por acá.
Estábamos extrañando y hoy dije, vamos a juntar a Mariano contigo, que es gran escucha de tus columnas.
Sí. Para mí es él no va a creer y piensa que capaz que porque está acá digo esto, pero es un honor compartir mesa con Mariano.
Por favor, Gerardo, para mí también. Yo soy oyente de tus columnas mismo.
Muchas gracias.
Y hoy con un invitado especial que habíamos tenido una charla preciosa ya antes de arrancar.
Sí. Contá quién está. Eduardo Labraga es de esas personas que es quien nos acompaña hoy, con la cual vos podés empezar a conversar con certeza alguna hora, pero no sabes cuándo vas a terminar. ¿Viste? Sabes la hora del inicio, pero no sabes la hora del final. Y a mí me parecía adecuado, muy brevemente, para el que está del otro lado y por ahí no sabe quién es Eduardo Labraga, es un vecino del cerro, pero dar un poquito más de contexto, y por eso yo elaboré esto como para muy brevemente presentarlo a Eduardo. Eduardo nació el 8 de julio de 1950. Apenas 8 días antes del histórico Maracanazo. Sus primeros pasos los dio en el corazón del cerro, a 30 metros del viejo Parque Nelson, en las esquinas de Turquía y Norteamérica. Su infancia la vivió en el barrio obrero número 1, rodeado de amigos, de deporte, de la Plaza 10 y del querido Club Barrio Obrero. Hijo de Élida y de Felipe, trabajador del frigorífico Artigas, el papá, y nieto de los obreros saladeristas. Creció en una familia profundamente ligada a la tradición obrera del cerro. Su camino educativo lo llevó de la Escuela 54, Casterán, a la UTU del Cerro, y más tarde a la Escuela Nacional de Bellas Artes, en los agitados años de 1968 y 1970. Con el tiempo, la memoria de esa historia colectiva se transformó en compromiso y fue gracias al apoyo de ex trabajadores de la industria que asumió el honor de dar vida con creatividad y sentimiento al único museo obrero del país y uno de los 3 que existen en el mundo, Museo de los Trabajadores de la Industria Frigorífica. A sus 75 años dio a luz a un nuevo heredero, este libro que él les acaba de mostrar, Hipocampo 1950, historias de un barrio que se niega a olvidar. Bienvenido, Eduardo.
Bueno, gracias, profe, Mariano, Majo. Estoy me revientan los botones del
jardinero.
Yo necesito contar que tiene un jardinero de jean. Sí. Como un verdadero obrero leñador y claro. una camisa leñadora
y,
también.
Y nosotros lo usábamos hasta los 13, 14 años, lo usábamos eso.
Yo lo sigo usando, Mariana.
Ah, bueno, ahí me gustaría, pero no, viste que quedó para las mujeres.
Pero es espectacular el look que trae Eduardo. Además, es el padre de la rusa Labraga, eso también me parece.
El papá
que...
de Alejandra Labraga,
claro. Sí, de Cecilia, que está en otro plano.
Mira vos.
en la radio también.
Un placer tenerte con nosotros. Un gustazo tenerte.
Ya les digo que nos va a quedar corta la charla, claro. Muy corta, pero bueno, la idea es un poco, en líneas generales, poder conversar. Ustedes saben, y los que están del otro lado creo que también, de que la columna intenta hablar de hechos históricos que han sucedido en la calle o de nombres de calle que significan algunos hechos importantes en la historia. Bueno, si tendrán relevancia las calles del Cerro respecto a marchas multitudinarias y a una fuerza obrera que marcó una época. En parte es eso, en parte es también traer un poquito aquel Cerro del cual se acuerda Eduardo, de la última parte de la década del 50, de la década del 60, y que le toca vivir de alguna forma por ahí la parte más triste del Cerro, ¿no? El en parte, ¿no? Porque es el Cerro de las marchas, y si hay marcha es porque hay una situación incómoda que por la cual se está luchando y se está reivindicando algún derecho. Pero también brevemente deberíamos de hablar del museo y también brevemente deberíamos de hablar del libro. Y se dan estas cosas raras en la columna que pasan cada tanto, que es, venía para acá y venía pensando, hoy hay paro parcial del PIT-CNT de sí. 9 a 13 horas, y la marcha, ¿en dónde es? En la calle Santín Carlos Rossi, en el Cerro. Y hoy vamos a hablar de las marchas del Cerro. Yo cierro los ojos, o intento cerrar los ojos, Eduardo, y invitamos a los que están del otro lado que intenten cerrar los ojos. ¿Cómo se puede imaginar el Cerro de la última parte de la década del 50 y de la década del 60? ¿Qué te acordás vos?
Bueno, para mí, yo relato un poco acá en este hipocampo, la Marsellesa, la Francia, el himno, fue tomada por los trabajadores en el año 42, 7 de enero del 42, que se juntan todos los sindicatos de las industrias establecidas, o sea, Swift Armour, el Artigas y el Swift, que era una planta gigante, y el que 10 años después se fundara, que fuera el frigorífico Ente Testigo, le decían, como es Antel, ANCAP, para todos nosotras y nosotros, ¿no? Hoy día, un ente público. De esa raíz de estructura fabril y obrera, también los que pasaban por las proximidades donde vivían los Pérez, que eran el camino de las tropas. Los 300 troperos reunidos en una fraternidad, antes se les decía sociedades gremiales, tenían distintas nominaciones, que eran los acarreadores de ganado, los troperos, protagonistas, pero de marchas así. Siempre iba la Marsellesa con una bocina de aluminio, de aquellas que se amplificaba el sonido, los trabajadores a pie, hombres, mujeres y niños, me ha tocado, al Palacio Legislativo, marchas largas.
¿Fuiste como niño al Palacio?
Fui con mis padres, sí. Uh-huh. Y mi hermano más, que me lleva 8 años, ¿no? Pero la Marsellesa ahí. Y yo amplificaba debajo de un parral, que teníamos una casa con huerta, de imbe, eran unos chalecitos que don Horacio Terra Rosena, el padre de Juan Pablo Terra, un hombre probo, defensor de derechos humanos, maravillosa persona, ideó en el año 37, un Uruguay impensado, pero que ya tenía un dólar, un peso uruguayo de valor superior al dólar, porque durante las guerras, ante el dolor en las Europas, como se decía, claro, nosotros teníamos corned beef, la cocina del mundo, en el Anglo y en el Cerro, hacían que se disparara ese bienestar de los trabajadores a través de ese producto que iba a las trincheras, de fácil desgarrar la latita de corned beef y con la bayoneta, pienso yo. Hay una foto por ahí de un alemán, el otro lado del conflicto, comiendo corned beef. Mm. O sea, las cosas eran muy dispares. Digo, me vuelvo a la marcha. La marcha pasaba lo que después se llamó el paralelo 38. El puente de Garzón, se llama puente de Garzón, general Eugenio Garzón, uh-huh, antes era giratorio y después se hizo de cemento. El puente de Garzón vio pasar tantísimas cosas, represión, conflictos, bueno, de todo tipo. triunfos de Cerro, de Rampla, de Verde y Rojo, porque todo pasa por el puente, es la vía de comunicación, no hay otra. Y siempre con esas bocinas y esas marchas, y por debajo una bocanada de humo. Le voy a poner la frase poética a esto, porque viene, lo estoy viviendo, como dice Gerardo, de humo negro, de un remolcador con la carne for export al puerto, que había un canal dragado que hacía 90 grados con la isla Libertad o de Ratas rumbo al puerto. Esa es una imagen de la que tú me pides ahora y yo trato de...
La vemos, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí, totalmente. Y en esa que fuiste como niño, ¿qué se reclamaba en esa marcha?
Iba con jardinero.
Como ahora.
Como tenía un primo que adoro, que está presente y partió temprano, Daniel Caballero, fue director del semanario aquí. ¿Se acuerdan del Río de Libertad, aquella foto, el Pepe Pla y todo eso? Y Daniel era mi primo. Era director de publicaciones de la Universidad de la República y nos vestían iguales, con jardineros. Así que sigo la tradición.
Espectacular. ¿Qué reclamaban en esa marcha que vos contaste desde el Cerro hasta el Palacio Legislativo?
Generalmente eran el no corte de la matanza, que el ganado fuera provisto por los productores en tiempo y forma. Había una tablada que era receptora de la hacienda, y ahí se comercializaba la hacienda y se distribuía en ese nervio, ese capilar que comunicaba con adoquines, como dijimos hoy, a los tres frigoríficos. O sea, cuando venía por Camino de las Tropas, llegaba al punto de lo que es San Fuentes, que te lleva Pajas Blancas, a la izquierda derivaban los troperos por un campo totalmente pelado con algunas ágatas. ¿Y por qué digo esto? Porque el trócoli se comenzó yo era un niño, ¿no? Era chico, cuando se empezó a hacer. Y la tierra de las dos tribunas, la Chile y la Paraguay, atrás, esos taludes que se levantaron, fueron con una tierra entre greda y mezclada con unas piedras, diría yo, semipreciosas.
¿Mirá?
Que íbamos con mi hermano a recoger, pues mi padre plantaba la huerta, era autogestionario, nunca pasamos hambre, porque venía de trabajar a plantar la huerta orgánica. Había 50 gallinas, comíamos lo que había, pero la bosta la teníamos que ir a buscar en bolsas de arpillera para...
Uruguay.
Para abonar la tierra.
Claro, el abono. Viste que te vas porque te va a agarrar.
Es divino.
Tengo una imagen que me dejaste instalada en la oportunidad que conversamos allá en el museo, de cómo hacían los llamados para comenzar las marchas. Porque está esto en el museo, ahora después le damos un ratito al museo, pero ¿cómo era ese llamado con estruendo incluido?
Claro, había una especie de morteros con una... no estamos en YouTube, pero la emisión, si fuera así, para ilustrar al oyente, un cilindro de unas 2 pulgadas de metal que se cargaba y se disparaba y emitía un sonido. La gente, los vecinos circundantes, pero bastante distancia de la Federación de la Carne, decían: un golpe de mortero, asamblea. 2, sería un código QR o de barras de ahora, ¿verdad?
Claro.
Con sonido. 2, asamblea general. 3, marcha a pie. Tras la marsellesa, las personas iban al
es
palacio.
Genial, es genial.
Impresionante.
A mí me gusta mucho cuando hablamos del cerro, de traerles para ubicar un poco lo que fue el cerro en una época. Este párrafo cortito de Aníbal Barrios Pintos que dice: el cerro tiene algo muy cosmopolita y algo profundamente terruñero. Es una síntesis del Uruguay rural y del Uruguay urbano. Una imagen simbólica del país en el ruedo de una bahía universal. Ese cerro, que en un momento de su vida fue como una imagen simbólica del Uruguay, muchos obreros gozaban de tener 2 kilos de carne todos los días. Y una de las marchas fue, o varias de las marchas, fueron para que no le quitaran ese privilegio. Yo sé que la voy a complicar un poquito acá, porque esto no es streaming, no es televisión, se los voy a mostrar a ustedes, pero el que está del otro lado también lo puede ver. Se lo muestro primero porque está en el Museo de los Trabajadores de la Carne y se las muestro a ustedes. Pueden poner en Google imagen del Centro de Fotografía de Montevideo, en donde aparece una señora con un niño, un cartelito que dice "quiero mi churrasco". El "quiero mi churrasco" era marchando por las calles del cerro, reclamando que no le sacaran ese beneficio
a los obreros,
¿no? ¿Y qué pasó en el medio de esas luchas, esas marchas? Aparecen mártires también en estas historias.
Sí, yo recuerdo con 5 años ver un jeep de la policía a una cuadra de mi casa en Vizcaya de Carlos María Ramírez, llevándose una persona que había resultado el matador de Muñoz, la primer víctima de los obreros. Después hubieron otras, ¿no? Mota, estuvo Paleo, que ahora se cumplieron 70 años. Rubén Paleo fue, hoy día es difícil que un gremio llegue al extremo de una huelga de hambre. Cierto. Y murió a raíz de una huelga de hambre.
Mirá.
Y no solo murió él, los noviazgos largos de la década del 40, donde estaba el apronte del ajuar, de bordar las sábanas y todo eso, implicaba algo, un paralelismo con una historia como de los de Romeo y Julieta, esas historias de amor tan profundas, que la novia partió atrás de Paleo por decisión propia. Digo,
o sea, se dejó morir después de que murió Paleo.
Se dejó morir después de... Sí, ¿no? Sí. No sé si le pongo un...
¡Qué fuerte!
Justo cosa acá hay un oyente que dice que vivió en Casa Bosta el 84, y que cuenta, dice que viví toda mi niñez y adolescencia viendo pasar los novillos. La entrada al Nacional era al lado del Golf y lo que era el barrio La Trompada. Todo adoquines. Hoy tengo 61 años, pero viví en el Casabosta. Y dice, mi abuelo llevaba 2 kilos de entraña todos los días. Hoy es un corte caro. Dice.
Claro.
Entre otras cosas, un montón de cosas que cuenta, es que fantástico.
Se pueden imaginar que sobraba la carne en un momento. Claro. En la villa y sus alrededores, porque no daba el tiempo para consumir todo aquello. Y si había más de un integrante en un hogar que trabajaba en el frigorífico, era más lo que llevaban. Había carnecitos, ¿verdad? Que se puede ver en el museo, y podemos pasar al museo ahí.
Sí, rápidamente, porque no tengo poder de síntesis, discúlpenme.
Es muy enriquecedor.
Mejor. Bueno, lo que yo siempre voy a las corrientes migratorias porque son parte de esa cosa de aprendizaje en el tiempo. El urbanismo y la parte edilicia del cerro se enriqueció a través de los migrantes. Hoy tenemos otros migrantes, totalmente. Son como oleadas, ¿no? La corriente armenia en el cerro fue muy fuerte.
Era fuerte, claro.
Y trajo desde sastres a zapateros, compostureros, remendones, como se les quiera decir. Pero los migrantes trajeron esa casilla de 2 aguas con la cumbrera, aunque acá no tenemos nieve. Ya traían ese modelo, ¿no? Pero ¿qué era la premisa? Venían a trabajar al frigorífico, sí, hombres y mujeres, de mucha entrega en lo laboral, pero con saberes adquiridos.
Claro.
¿Qué compraban? En vez de tomar la grapa en los 58 bares que había, creo que los tengo por acá, algunos la tomaban en casa. ¿Y la tomaban en casa por qué? Porque compraban el terreno. El sentido del terreno era lo primero, el terreno, la casilla, y cómo se forraba con latas de grasa de caracú que eran desechadas por la industria, otras latas. Dice que en un tiempo, yo no lo recuerdo porque no había nacido, cuando la guerra venía una de lo que era la Unión Soviética, unas latas con la hoz y el martillo, y en algunas casillas, al desarmarlas, han aparecido esas latas tan testimoniales. Pero venía otra etapa de ir a más de esa gente, que era cuando la casilla estaba montada, con el baño afuera, hagamos totalmente esta aclaración, y las cosas venían mejor. En una quincena se cimentaba por el lado interior y con ladrillos o bloques se empezaba a levantar lo que era la casa de material que tendría una planchada. Y esa planchada, como eran todos los domingos en el cerro, había una planchada, o en otros barrios, no es exclusivo, por favor, era solidaria. No pasaba más que de una damajuana de 10 litros de vino y un cordero, un asado. Esa era la retribución a quienes iban con brazos fuertes el día de descanso a colaborar con el vecino. Eso generaba un sentido de pertenencia, lealtad, solidaridad. Claro. Práctica, no de pancarta, práctica, esa que...
Se da algo muy especial en el cerro. Yo misma me recibía todos los cuentos de mi abuela de eso, de cómo, cuáles eran los extranjeros, quién este vino de acá y la hija no sé qué, y también cómo se daba incluso un poco cerrado entre las colonias que habían al principio. Pero las historias son como, sí, no es exclusivo del cerro, pero hay un carácter por... Yo creo que por esto mismo también del el único puente que comunica y entra y esto de la comunidad que también tiene algo un poquito cerrado.
Una cosa de ciudad, o sea, ciudad cercana a Montevideo, llegó pero no parte de Montevideo.
Mariano, claro. Llegó a tener el cine llamado Cosmópolis, que era de la compañía Censa. Yo de niño vi los estrenos de Espartaco, de Ben-Hur, Rey de Reyes. Todas las grandes producciones se daban en el Censa de Magallanes y 18 y se estrenaban en el cerro.
Ah, claro.
Los vendedores de la fábrica uruguaya de alpargatas, de las galletitas más nombradas, querían ir a vender al cerro, porque el alto poder de consumo de los trabajadores era propio de las 12.000 familias que dependían de la industria frigorífica. Eso generó, bueno, ni hablemos de del deporte, ¿no? Ahí ya nos iríamos por otro terreno.
El historiador Eric Hobsbawm observó este fenómeno en distintos lugares del mundo y lo definió como la formación de comunidades en el sentido literal de la palabra. Comunidades, espacio donde el trabajo, el hogar, la diversión, las relaciones industriales, el gobierno local y la conciencia de ciudad natal estaban íntimamente relacionados. Eran además lugares donde los movimientos obreros construían sus principales baluartes. Y el cerro está dentro de esta categoría que de alguna forma este historiador inglés logra definir también a través de diferentes industrias. En el cerro, la frigorífica. Queremos conocer el museo. ¿Con qué nos encontramos ahí? Vamos caminando por Grecia hasta...
Holanda. Hasta Países Holanda. Bajos sería ahora. Sí, no. Pero el otro día Carlitos Dopico, creo que todos lo conocen, ha sido compañero tuyo en algún momento.
Que hizo el Montevideo Sonoro.
Me invitó con un par de auriculares. Es maravilloso lo que hacen todos los barrios. Divino. Me invitó y me dio la palabra, perdió Carlitos. Entonces le dije, Carlitos, mirá, acá en esta esquina hay un balcón donde Zita Rosa cantaba para la gente, Mercedes Sosa cantaba para la gente, y mi esposa Mabel, que me estás escuchando y te sigo queriendo 53 años después, suspiraste con un catalán que se llamaba Juan Manuel Serrat, o Joan Manuel Serrat, que no cantó, pero iba rumbo al parador del cerro.
Claro.
Entonces digo, está como, mirá, está, esto es piel dermis, ¿no? Y esto es piel de gallina. Si yo, que voy rumbo a los 76 como un coche de buses que va a Punta Garreta, ahora soy un bus, no traigo, y todavía la memoria me va acompañando, de lo cual doy gracia, y no hago una cuestión yoísta, abro, ¿viste?, esos círculos concéntricos que te llevan a vincularte con el otro y con las nuevas generaciones, porque a mí me huele a bala. Veo los informes que se ven a diario, nadie niega la realidad.
Te iba a preguntar por eso, ¿qué te pasaba a vos? Porque recién mandaban un montón de testimonios los oyentes del cine cerrense, el cerro era poderoso, algunos hablan de Peñarol, hay de todo, que van mandando de lo que quieren al cerro, además, porque genera mucho cariño. Pero ¿qué te pasa a vos? Porque esto del cerro era poderoso, era notoriamente poderoso, industrialmente, hasta culturalmente, por esto que contaba, el parador, de todo. Cuando ves ahora esta imagen hasta un poco peyorativa que hay del cerro,
no, y de lugares pobreza, que supieron tener todo el esplendor y ahora están deprimidos, porque los ves, ¿no?
Sí. Yo a veces me dicen, voy a tu casa, ¿dónde? Casco del Cerro, pero no porque margine. Hicimos un trabajo con el Centro de Fotografía de Montevideo hace 8 años atrás, de relevamiento fotográfico, cada uno sacó fotos, a mí me tocó sacar en el muelle público, que me da pena, el muelle fue receptor del barquito que traía y llevaba a la gente de la City al cerro, a Montevideo, iba a decir.
El vaporcito del cerro.
El vaporcito. ¿A qué la traía? A los grandes match del Rampla Junior, que había sido de la aduana, pero que se vino a establecer en el Parque Nelson, al lado de un varadero, poblado de barcos noruegos, balleneros, de donde bajaron los apellidos Pedersen, un hombre que rompía las redes. Mirá. En Rampla, en Progreso.
Ah, y los Pedersen después quedaron ahí en el cerro.
Y quedaron, claro. Ahí, la semilla quedó, sí, sí. Los migrantes quedaron. Pero por eso digo, yo le decía, oye, yo nací en una partera, doña Juanita Arizona, supongo que el trabajo de parto fue hacia el este, lo que ahora sería el viaducto que nos lleva a comunicarlos con la Ciudad Vieja y el centro, la Torre de Antel. Ahí va. En esa orientación geográfica, meridiano, ahí de por medio nací yo. Pero está en nosotros. El otro día, y a esto voy y cierro.
Con lo de Carlitos de Pico.
Con sí. El Carlitos. Él va hablando y yo le cuento eso de la esquina. Cuando llego a la calle Rusia, entre Turquía, rumbo al parque Débora Césped, que fue una sí. poetisa del cerro, también residente, y la primer secretaria de la Federación de la Carne Mujer, ¿no? Para la época del 40. Me paré en una casa y le digo, permiso, Carlito, Liber Rodríguez fue el actor de La Cacatúa Verde, hacía del tío Ben, integró el Galpón, el Teatro de la Gaviota, partió, sacó la revista Montesesto con nosotros, en tiempos duros de los con el Choncho Lazaroff, Candó, un montón de gente que se acercaba al cerro a publicar con una revistita modesta que sacaba Francisco Barca, un psiquiatra amigo que está en Suecia ahora, Juan Manuel Fernández, el Memo Alonso, que es una persona muy bajita, de un metro, y llegó a ser abogado. Mirá. En una de las marchas de ACEP FEU, ingresó al Francini en medio de todos, pero pasó por debajo de todos. Gustavo Alonso fue notable, Picapiedra a muerte de Verde y Rojo. ¿Cómo no aplaudir a Liber in situ? Y las 80 personas que acompañaban a Dopico aplaudieron a un actor enfrente a lo que fuera su casa o su morada. O como esas cosas te inflan de orgullo, del sentido de pertenencia. Y bueno, lo de la violencia, no hay esquina de Montevideo que no me duela, donde no está en mis manos rescatar a un joven, un país tan envejecido. Mariano tiene un hijo y vive por el hijo, y yo he seguido la trayectoria, porque el que es padre llega y cuenta, tira arriba de la mesa. Él tiene dos. Total. Y de rescatar, no perder un joven más, ni en un accidente de tránsito como hoy en Ruta 5 con 22 o en un ajuste, no, ganar jóvenes creadores que hagan rap. Tengo un nieto que adoro, Nahuel, que me hace hacer rap en las visitas guiadas, porque los jóvenes, vos tenés que disponés de 3 minutos para ganarle una visita guiada a una historia que va 60 años para atrás.
Eso en el museo.
Gerardo, ¿qué hay hoy en el viejo frigorífico? En el frigorífico que ves cuando vas a la playa del cerro, allá en la punta.
El Swift.
¿Eh?
El Swift.
Sí.
Un esqueleto, una estructura vacía.
Porque yo veo un esqueleto si voy a la playa del cerro. ¿Qué hay hoy adentro? ¿Nada?
No, ahí está el dique de la Armada, sí. El dique nacional. Y después está los fusileros navales ocupando el predio, sí. Colindante con lo que fue el campo de golf.
Claro.
Llamado de los ingleses, ¿no? Uh-huh. Después el frigorífico Artigas, que tú verías al bajar a la derecha, el puente.
Claro, el Swift es el que se ve en la punta cuando estás en la playa del cerro.
Exacto.
Ahí si te metes en ese esqueleto no hay nada.
No hay nada.
Está en abandono.
No. Va, es zona militar, obviamente, tiene sus... Los nadadores de aguas abiertas tienen una línea que llegan ahí.
¿Te gustaría que hicieran algo ahí?
En este momento, preservar la fachada.
Por lo menos que aguanten la fachada y que no la tiren abajo.
Sí, porque es muy sólida. Y hace poco se quemó basura y me emocioné de ver la chimenea tirando humo.
¿Puedo cometer un atrevimiento, Eduardo? A mí me gustaría mucho que se conservara la fachada y que hicieran unos buenos complejos de vivienda aprovechando ese predio que no tiene ninguna utilidad y que se le dé un poco de vida a esa zona. Y aprovecho con el tiempo. Hipocampo, 1950, historias de un barrio que se niega a olvidar.
Hay gente muy emocionada pidiendo dónde lo pueden comprar el libro. Bien.
Hay historias que no están en los libros de historia, pero viven en la memoria de un barrio. Hipocampo, 1950, es un viaje íntimo y colectivo por la Villa del Cerro, donde cada esquina, cada vecino y cada recuerdo construyen identidad. a través de escenas cotidianas, anécdotas entrañables y relatos cargados de verdad. Eduardo Labraga Curbelo recupera un tiempo donde la calle era escuela, la comunidad de refugio y la memoria un legado compartido. Este libro no solo cuenta historias, las devuelve del olvido. ¿Dónde lo consiguen, Eduardo?
Es de autogestión. Está en la calle Grecia, entre Holanda y Charcas, en Cibermanía. Medio antiguo, Cibermanía, Cibercafé. Sí. Pero bueno.
Qué grande, claro. Porque en realidad ya es antiguo, Cibercafé.
Pero bueno, es como el libro antiguo, es Ciberpapelería.
Pero es preciosa la edición.
¿Eh?
Es preciosa la edición.
Sí.
¿Y pueden buscarte en alguna red social para conseguirlo?
Creo que estoy en todas las de adultos mayores, empezando por
Facebook. ¿Cómo te encuentran? Pará, en Instagram. ¿En Instagram cómo te encuentran?
Instagram, Veterano Artesano.
Veterano Artesano.
Porque supe estar en la peatonal vendiendo rostro de cuero. Que era Gaucho Drink Mate, mis monosílabos en inglés, how much. No, simil tea, no drugs, no drugs. Ah, very nice, me decían. Y bueno, era Olmedo, al bajo precio de la necesidad. Sí, sí. Pero
así que era artesanías en cuero.
Sí, hice rostros de cuero mucho tiempo, y ahora mantengo este. Porque hay una crónica, y perdón, un segundo, que dice en un diario del año 50, nació del matrimonio fulano, el susodicho, y agrega que el cronista, un hermoso varón, a las visitas le digo, lo que va quedando esto, porque hay que cuidarse. No, cierro con algo que no es del cerro, y es del cerro, que es un viaje con mi familia, de los presentes y los ausentes, que empieza en una ficción de la Quebrada de los Cuervos hace 30 años atrás y termina en Bombiñas, Playa de Bombiñas, Playa de la Sepultura, todas esas de por ahí, en diciembre del año pasado. Todo es real y con un nieto que canta cosas de Fernando Cabrera o con su guitarra y a su vez puede hacer un cardelino o alguna cosita de trap rap y bueno. Es eso nada más.
Por acá dicen, muy emocionante escuchar todo lo que viví desde que nací hasta los 20 años. Mi casa estaba justamente en el barrio obrero. Hay alguien que nos compartía un poema de la anarquista cerrense Débora Céspedes, que es la que nombraba, la que da nombre a ese parque que ahora es tan precioso, que se llama Una casa, mi casa. Y arranca diciendo, una casa con música, una casa con alma, una casa para vivir, una casa para morir. Búsquenlo si les interesa porque es precioso, gracias al oyente y a todos los oyentes que han escrito con mucho cariño y muy emocionados de escucharte. Eduardo, la verdad ha sido un placer tenerte por acá, conocerte. No,
el que se va con transpiración, porque a pesar de los 10 grados que hay afuera, yo estoy con Mariano, estoy con vos y el profe. No es mimo ni salamería, yo no soy un viejo salamero, no soy. Devuelvo lo que siento. A mis vecinos de la cuadra le digo, qué lindo le está quedando el frente. El otro cambió por un coche eléctrico y fui y le dije en voz baja, porque hay otros que lo tienen en mi cuadra, ¿no? Yo tengo un Celta del 95, que está acá, no sé si...
Al
no
que
está...
se sube con ese enterito espectacular.
Sí, que tiene dos puertas y claro, todo eso. Claro. Le dije, te felicito por el bebé. Qué porque me alegro.
Vos quiero un vecino como
sí.
él. Sí. Por favor.
En el cerro hay.
Quiero, no nos separa tantos años, pero yo quiero un abuelo. Como Eduardo.
Sí, total.
Y me di el gusto de compartir un ratito y voy a tener seguramente muchas otras oportunidades para compartir historias.
Y capaz
con
otro
Eduardo
día lo invitamos de nuevo. Me gusta el mensaje Anaí porque quiero hacer la invitación al museo. Dice, así como la Braga los atrapó a ustedes con su relato, también atrapó a una centena de estudiantes del Liceo 61 que lo escucharon en profundo silencio cuando visitaron el Museo de la Industria Frigorífica.
Yo les puedo dar la seguridad que ustedes van al Museo de los Ex Trabajadores de la Industria Frigorífica y quedan 45, una hora, el tiempo que él hable, en silencio absoluto viajando en el
escuchando
tiempo. Tiene una capacidad de captar la atención y de mostrarte acá adelante, ponerte las imágenes de un pasado que a veces nos cuesta tal tanto cual, a los profes, de presentártelas y las estás viendo.
Sí, encantó a los estudiantes. Ni te digo,
agrego esto, vino una docente granadina de la facultad de la Universidad de Granada, una humildad tremenda, la trajo un amigo, Daniel Bentancur, y se fue emocionada, y a mí me pone mejor, porque es un... Mirá que está con dry pen, la cartelería, hay que mejorar todo eso. Ahora hay que fumigar, porque me dijo el chico de Humanidades, debe haber algún roedor. Un roedor que se coma los planos, las actas históricas, no lo podemos permitir.
No, pobre, lo podemos permitir.
Claro, la claro. Corriente animalista nos perdone.
Claro, claro. Gracias. Repitan el Instagram, dice Alicia. Instagram. ¿Veterano artesano era?
Veterano artesano.
Muy bien. Sí. Eduardo Labrá, que tiene este libro, se llama Hipocampo 1950. Sí. Profe Gerardo Pérez, gracias,
Gerardo,
por este momento que nos
hiciste vivir. Un placer estar con vos en la columna. Y la verdad, un privilegio conocerte. Muchas gracias por venir, Eduardo.
Para mí.
Y nos pasamos un poquito. ¿Por qué? Porque después de la tanda... Sí.
Pero no, que pero perdón que nos pasamos,
no, pero hoy sigue lo mismo, claro, como decidimos nosotros.
Porque hay una mesa Brigada B y seguimos nosotros dos con Maxi Guerra, con Camilo Fernández. Así que, bueno, va a ver, se va a inventar.
Que vuelva, vos, que vuelva Eduardo algún día, y, por favor.
Sí, no tendríamos que seguir, nosotros tendríamos que seguir él hablando. Listo. Bueno, se quedan con la mesa en unos minutos.
¿Quién te dice? Al mediodía de Uruguay y a la medianoche de Japón.